Radio Martí presenta De Cara al Sol, un espacio dedicado a los protagonistas del cambio, dentro y fuera de Cuba. Moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Para Cuba que sufre, nuestra primera palabra. Para quienes dentro de Cuba sufren y son llevados a oscuras prisiones, pero con un sol que ilumina los corazones y las conciencias de los cubanos, el primer pensamiento.
De Cara al Sol.
Amigos de Radio Martí, compatriotas, hermanos, hoy cuento con el inmenso y grato placer de presentarles esta primera edición de su programa De Cara al Sol, bajo la dirección, producción y edición del ingeniero Jaime Almiral y la conducción de este, su amigo de siempre, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez. En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿qué mejor forma de inaugurar este espacio con un paladín de este frente, el líder juvenil y principal artífice de aquella sonada reforma universitaria cubana, un expreso político en varias oportunidades, toda una autoridad moral en la lucha por el respeto y fomento de los principales derechos y libertades del hombre? Aquí está, junto a nosotros, por los micrófonos de Radio Martí, Néstor Rodríguez Lovaina, a quien le damos la calurosa bienvenida a De Cara al Sol.
Muchas gracias, Antonio, como siempre, gracias por tu gentileza y estar en sintonía siempre con esos sentimientos de libertad y democracia para Cuba. Pues muchas gracias a los estudios de Radio Martí también por darme un buen espacio también para también expresar nuestro acontecer histórico, que es historia viva, lo que prácticamente llevamos en los últimos lustros de guerra cívica y lucha por la libertad de Cuba. Muchas gracias, Radio Martí, gracias, Antúnez, siempre ese símbolo también de heroísmo y resistencia en el presidio político histórico y plantado.
Gracias a ti, hermano. Precisamente conocí sobre tu vida, sobre tu historia, sobre tu lucha precisamente por acá, por Radio Martí, y hoy te tengo acá como invitado. Yo quiero, antes de comenzar con este prestigioso invitado, poner a la audiencia en contexto de esta magna celebración, el Día Internacional de los Derechos Humanos. El Día de los Derechos Humanos y la Declaración Universal. Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, fecha en que se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en 1948. Este documento, catalogado por las propias Naciones Unidas como histórico, proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona, como ser humano, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, lengua o cualquier otra condición. La Declaración Universal de Derechos Humanos se promulgó con el objetivo de convertirse en la norma común de conducta para todos los pueblos y naciones, además de invitar a todas las personas interesadas y países a esforzarse por adoptar medidas progresivas, nacionales e internacionales, para lograr su reconocimiento y observancias universales y efectivos. También establece una amplia gama de derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos, además de libertades fundamentales a las que todos tenemos derecho. Aunque la Declaración de Derechos Humanos no es un documento vinculante, por lo que ningún Estado miembro está obligado a poner en práctica sus artículos, sí ha estimulado la creación de instrumentos de derechos humanos que en un conjunto constituyen una normativa internacional de derechos humanos. En la actualidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos cuenta con el consenso general de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y avalan los derechos fundamentales promulgados en ella, lo que fortalece aún más la declaración y pone en relieve la importancia de los derechos en nuestra vida cotidiana. Con esta pequeña introducción, introducimos a Néstor Rodríguez Lovaina y le preguntamos: Néstor, yo imagino cuánto significado para ti tendrá esta fecha y cuántos recuerdos te trae, sobre todo recuerdos de tu lucha en Cuba.
Indudablemente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nosotros los cubanos comenzamos a conocer de ella en 1985, precisamente un 20 de mayo, creo, si la memoria no me traiciona, de 1985, cuando salieron por primera vez las ondas de Radio Martí para romper esa censura a la que nos ha condenado el castrismo durante tanta década, y para también denunciar los crímenes y las violaciones de esos derechos humanos que los cubanos no conocíamos tras ya varios años de dictadura disfrazada de revolución. Y nosotros tenemos que, en primer lugar, agradecer a Radio Martí y los cubanos de la generación de la caída del muro de Berlín, que fue cuando nos llegó en ese proceso de transformación y reflexión de la época de la Guerra Fría, cuando empiezan esos procesos de disidencia en la Unión Soviética y en Europa del Este, el proceso de Glasnost y Perestroika, que pudo empezar a sacar a la luz los crímenes del totalitarismo, y que sí era posible combatir desde la crítica y la no violencia incluso al totalitarismo de la que nosotros los cubanos padecíamos. Y gracias a Radio Martí los cubanos comenzamos a escuchar nuestros derechos universales, porque fueron conculcados y silenciados desde 1959 hasta esa fecha. Entonces ahí fue cuando hubo un despertar de aquella primera generación de jóvenes, que entre ellos está tú, Antunes, diseminado por toda la isla, que recibieron aquel mensaje de Radio Martí y de los 30 puntos de declaración universal, y fue cuando hubo una reacción en la conciencia de patriotas, que en la década de los 80 pues no se puede hablar de derechos humanos en Cuba, y cómo se recuerda en esta fecha cuando unos hombres valerosos también fundaron el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, precisamente de hombres que habían roto, que venían de las estructuras totalitarias del propio régimen y desde el Partido Comunista, rompen y crean una especie de movimiento perestroico, ¿no? Y dentro de la estructura de poder, y fueron llevados a la cárcel, fueron acusados de revisionistas y de traidores, etcétera, etcétera.
Néstor, creo que en el marco precisamente de este aniversario, y yo creo que no hay una ocasión más propicia que esta para que tú le cuentes a la audiencia sobre aquella reforma universitaria que tanto preocupó a la dictadura y que tantos jóvenes involucró dentro y ruido mediático fuera. Cuéntale a la audiencia, por favor.
Evidentemente, la lucha por la independencia de las casas de altos estudios tiene que estar totalmente liberada de toda estructura de poder político, ideológico, y fue lo que nosotros hicimos, basado en el derecho a la libertad académica, que esos derechos universales también nos conceden, pues nosotros lanzamos esa iniciativa, y en medio ya de un movimiento juvenil contestatario de oposición a la UJC que ya se había creado años anteriores. Esto estamos hablando de la mitad de esas iniciativas, cuando íbamos a mitad de lucha de todo el proceso que duró ese movimiento en Cuba, estudiantil contestatario, durante 23 años. Pero nosotros hicimos eso, inspirado en el heroico el movimiento estudiantil y universitario de que se enfrentó en la República a los regímenes autoritarios como el de Machado, que jugaron un papel esos estudiantes en la caída de la dictadura de Gerardo Machado y Morales, jugaron un rol protagónico en aquella que se llamó la Revolución del 33, que terminó la salida del tirano. Y el movimiento estudiantil universitario jugó un papel importante, y no solamente contra la dictadura de Machado, luego también contra el régimen autoritario también de Batista, también jugó un papel. Ahí está el directorio 13 de marzo, y ahí está José Antonio Echeverría, y están todos los héroes que cayeron en el Palacio Presidencial. Hay que analizar la historia desde aquel contexto, ¿no? Cómo los jóvenes han asumido ese continuismo, ese compromiso de defender la autonomía universitaria, porque esas casas representan un muro de contención, es importante, y lo sigo defendiendo a día de hoy, mientras tenga vida, de que en una Cuba democrática tendrán que ser devuelta la libertad de esas casas que han sido secuestradas, de esos centros de altos estudios, por el castrismo. Nosotros creemos que esos centros académicos son muros donde se preparan esos cimientos, esa intelectualidad decente que va a rescatar los valores de eso de que nos usurpó el castrismo y el comunismo y el socialismo.
Así mismo, Néstor, si hay un sector en la sociedad sensible a los cambios, un sector pensante, es precisamente el sector universitario. Y mientras hablas, recuerdo a Pedro Luis Boitel, a Porfirio Ramírez, al mismo José Antonio Echeverría, porque realmente las universidades cubanas han sido escenarios y tribunas precisamente de esta lucha.
Estás escuchando De Cara al Sol, moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando De Cara al Sol, un espacio dedicado a los protagonistas del cambio, dentro y fuera de Cuba. Moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Bueno, amigos, hoy tenemos un invitado de lujo, el líder opositor Néstor Rodríguez Lovaina. Este programa está enmarcado dentro del aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos tienen, entre otras cualidades, que son positivos, que son esenciales y son alcanzables. Son positivos porque no solo protegen, sino porque también aportan alegría, felicidad y seguridad en la vida cotidiana. Los derechos humanos son realizables, realidades vividas están en los alimentos que comemos, en el aire que respiramos, en las palabras que pronunciamos, en las oportunidades que perseguimos, en las protecciones que nos mantienen a salvo. Los derechos humanos son esenciales porque son aquellos que todos compartimos, una base en común que nos une más allá de las diferencias de raza, género, creencias y orígenes. En un mundo marcado por la incertidumbre, los derechos humanos constituyen nuestra constante cotidiana. Ante la inestabilidad, nuestros derechos a la seguridad, a la libertad de expresión y a la participación en la toma de decisiones se convierten en la base de nuestras vidas. Los derechos humanos son además alcanzables porque comienzan con nosotros, con las pequeñas decisiones diarias, tratar a los demás con respeto, alzar la voz frente a una injusticia y escuchar a quienes frecuentemente son ignorados. Lo que hacemos y decimos cada día importa más de lo que imaginamos. Construye a nuestro alrededor una cultura de dignidad y justicia. Pero los derechos humanos también dependen de la acción colectiva, cuando comunidades, movimientos y naciones se unen para exigir justicia e igualdad. Néstor, yo siempre he pensado que una de las cosas que más le ha golpeado a la dictadura ha sido precisamente la aparición y posterior desarrollo de ese movimiento de derechos humanos. Imagínate que ellos creyeron que derrotando militarmente a aquella oposición armada y luego de adoctrinar a las nuevas generaciones, que iban a llegar personas como Ricardo Bofill, los hermanos Alcobernes, el mismo Osvaldo Payá, Elena Medero, Humberto Medrano, que fueron pioneros de este tipo de acción. Néstor, fueron personas que algunos tuviste la oportunidad de conocerlos personalmente incluso. ¿Qué opinión tú tienes de la llegada de ese movimiento cívico y por ende de esa nueva jornada de liderazgo opositor? ¿Cuán importante fue?
Indudablemente ese movimiento que floreció y que abortó como resultado de esa Declaración Universal de Derechos Humanos y de ese movimiento ya pro derechos humanos y pro democracia en los países que sufrían el comunismo y el totalitarismo, precisamente no se podrá hablar de la historia de Cuba. Y en una memoria histórica cubana de ayer, de hoy y de mañana, sin hablar del primer movimiento por los derechos humanos en Cuba, que fueron esos grandes hombres y patriotas que has mencionado, esos fueron lo que yo llamo los padres del movimiento por los derechos humanos en la lucha no violenta contra el castrismo, contra la dictadura totalitaria de Fidel Castro. Y yo tuve el privilegio y el honor de puentear, siendo de otra generación, un poco de la caída del muro de Berlín, que era la que yo me identifico, florecer de ese movimiento en el que yo surgí, me identifiqué de más joven edad, pues ya estos señores fueron mi inspiración en el territorio nacional, que ya tenía la referencia de los trabajos de Solzhenitsyn, de Vaclav Havel, de Andrei Sájarov en los países comunistas, de la égida soviética, etcétera, etcétera, de Lech Walesa. Y estos fueron los herederos de ese movimiento que acabo de mencionar en Europa del Este y que nos lo trajeron a Cuba y que nosotros tenemos que estarle eternamente agradecidos, que tendrán que hacerle un monumento moral a estos padres del movimiento que fueron la semilla que hoy es esa resistencia que hay, tanto dentro hasta el día de hoy como en el creciente destierro y exilio patriótico cubano que se ha desarrollado hasta el día de hoy.
Y muchos de ellos pagaron incluso con la cárcel. Estamos pensando en Rodolfo González González, Elizardo Sánchez, Irán Abicova, Hugo Jerez Marín, Luis Alberto Pita Santos, Endamiro Restano, Vladimiro Roca, el doctor Oscar Elías Bicet, y luego lo de la Primavera Negra. Y después de esto se comenzó a tejer todo un entramado de organizaciones que comenzaron a formar en la emergente sociedad civil. Nacieron movimientos de artistas como fue Pro Arte Libre, ecologistas como fue Naturpaz, el Criterio Alternativo con Marilena Cruz Varela, el sindicalismo independiente, el periodismo independiente y después ya las organizaciones políticas, la DEPO, el Partido Pro Derechos Humanos y demás. Pero Néstor, en este contexto nace el histórico movimiento cubano Jóvenes por la Democracia, en este marco. Háblanos de esa etapa.
En medio de ese contexto que acabamos de explicar, de germen de este movimiento, pues ya existían distintos puntos, personas, ciudadanos inquietos en toda la geografía nacional. Yo era un humilde joven de Baracoa, del extremo oriente del país, que desde allá escuchaba por onda corta esos mensajes de Radio Martí y ese surgimiento del Comité Cubano, de aquella líder afrocubana, Ángel Herrera Carrillo, de la Coalición Democrática Cubana. Y recuerdo cómo estábamos bien organizados y bien compactados cada los matices y las aristas de ese germen, cómo se iba abortando lo que era la derecha cubana y la socialdemocracia cubana. En ese contexto surge también Jóvenes por la Democracia y se suma a ese movimiento floreciente de a finales de los 80 y los 90. Primero en la clandestinidad, nosotros poniendo carteles contra el gobierno, y luego ya abiertamente en el desafío cuando ya estaban creadas las condiciones para hacerse público una ola de un movimiento democrático que hasta el día de hoy no ha parado. Y ahí nosotros creemos, vamos a ubicarnos porque yo era joven. Yo digo, tenemos que ubicar cuál es la misión de la juventud. Esta gente tienen a la UJC, que nada más que son una retaguardia totalitaria del PCC. Entonces nosotros, digo, esta gente hay que hacerle oposición. Digo, ese era mi contexto. Pues nos surgió la idea, y no solamente a mí, también a otros estudiantes de la época, de jóvenes también, crear una alternativa a la Unión de Jóvenes Comunistas, y creamos Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. Estábamos identificados como jóvenes, como cubanos y como democracia, para impulsar una cultura de tolerancia y democrática en la juventud cubana. Esas eran las ideas que luego ya hicimos un programa, y más adelante pues decidimos comprometer al movimiento estudiantil contestatario que está en las universidades, que ya esto sí fue un desafío mucho más serio para el castrismo y que se lo tomó muy en serio y que pagamos un precio por desafiar y pedir al régimen cubano el que devuelva la autonomía universitaria. Esto fue una bomba de tiempo para el castrismo y puso muy nervioso al propio Fidel Castro, que mandó personalmente investigar a sus cuerpos de inteligencia la vida. Desde que nacimos hasta el último...
Realmente la labor que jugó y juega el Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia, que me honro haber sido miembro dentro de Cuba, ha sido encomiable, ha sido muy importante. Néstor, a mí siempre me ha llamado la atención de ti que tú dentro de la cárcel siempre insistías en la importancia de las denuncias de las violaciones de los derechos humanos. Y yo te pregunto, al cabo de los años, ¿cuánta importancia le vistes a ese tipo de labor y si aún crees importante continuar en ese frente de lucha y de monitoreo?
Evidentemente, la denuncia no puede parar. Y te explico, precisamente el objetivo del movimiento era que es visibilizar la tragedia cubana, la crueldad, la naturaleza criminal del régimen cubano, exponerla no solamente ante Naciones Unidas, sino ante la opinión pública internacional. Y esa siempre fue nuestra misión. A tal punto de que tiene tanta importancia y que tiene que seguir siendo importante, de que gracias a esa denuncia nosotros fuimos los que hicimos que el mundo mirara las cárceles cubanas, entre ellos estás tú, que era también parte de esa juventud, y Jóvenes por la Democracia era todos los jóvenes que en esa generación formamos parte de ese movimiento prolibertario cubano, con lo cual tú eras parte de esa estructura, porque también tenías una misión y jugaste un rol importante también como joven y como preso político, tanto en la cárcel como en la calle. Así que estamos hablando de que somos los protagonistas de la época.
Sin embargo, hay quienes piensan que eso a la dictadura no le importa, que no le importa la denuncia, que no le importa. ¿Tú crees entonces que el saldo del movimiento de derechos humanos haya sido un saldo positivo?
Evidentemente, yo sigo teniendo absolutamente fe en el movimiento pro derechos humanos en Cuba. Y precisamente la importancia de ese movimiento es que logramos sentar 14 veces, condenar al régimen cubano por violaciones a los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esa es la prueba. ¿Qué pasó después que el régimen cubano logró salir? Pues esa es otra pregunta que habría que ser muy importante, porque es el desafío que tenemos de hoy, que por eso es el abandono de esa comunidad democrática hoy, esa frialdad y ese escepticismo con que han tratado los derechos humanos hoy en Cuba, cuando la situación es más grave, hay más de 1,000 presos políticos, hay opresión, hay tortura, sigue habiendo muertos, y entonces no hay condena en Naciones Unidas. Ah, esa es la pregunta. ¿Por qué? Ah, porque esa izquierda totalitaria en Europa, donde está, se fundaron los derechos humanos, el 48, aquí en Francia, etcétera, etcétera, se han replegado, y entre el nuevo giro que dio los servicios de inteligencia cubanos de crearse una nueva falsa oposición y penetrar a la auténtica, y el apoyo de las izquierdas y el cabildeo de Zapatero y España como vanguardia de preservar al régimen cubano como un referente de progresismo, ya sabemos lo que es el progresismo, han mantenido el silencio y han logrado levantar las sanciones a la dictadura y quitar los ojos para ponerlo, por ejemplo, en Gaza, por ejemplo, en cualquier otra cosa, menos en Venezuela, menos en Cuba, menos en Nicaragua, menos en los niños cristianos que son masacrados en el Congo y en Namibia por el yihadismo extremista musulmán. Y todo esto lo silencia esa izquierda que ha penetrado los cimientos de la ONU. Ya sabemos qué es la ONU, ya sabemos la reacción del presidente Trump y las críticas que ha hecho tanto a la ONU como a la Unión Europea por toda esta deriva y esta apretación de los totalitarios que vestidos de verde, vestidos de lobby LGTB, vestidos de animalistas, vestidos de feministas, pues se han penetrado y erosionado los cimientos de los países democráticos occidentales. Han comprado con el negocio, con el dinero que se han corrompido de los petróleos de Venezuela, del Madurato, del chavismo. Han cabildeado, es una mafia global, es una camorra global que es contraria a estos derechos humanos porque es contraria a la democracia. Esta es la importancia que tiene mantener vivos esos derechos humanos en estos foros internacionales y seguir resistiendo y manifestándonos frente al Parlamento Europeo, frente a Washington, a la Casa Blanca, para que exijan y presionar a estos defensores. Incluso estamos ahora en una ola favorable con la ola de la libertad de los patriotas de Europa, de Estados Unidos con Donald Trump, Hispanoamérica con Milei, todo este movimiento de derecha conservador que está triunfando. La dictadura de Maduro se tambalea y este es el momento de continuar la defensa de eso, de seguir denunciando en los foros a todo, a cualquier precio esto, los derechos humanos.
¿Qué siente Ernesto Rodríguez Lovaina cuando ve que el Comité del Nobel le otorgó el premio con este mismo nombre a la líder opositora venezolana María Corina Machado?
Bueno, yo antes que nada, a mí me parece positivo que se estimule cualquier premio que sea una condena moral al crimen, al terror, que durante tanta década ha causado el socialismo y el comunismo a los pueblos del mundo. Por eso yo tiene mi respeto, mi admiración. A mí me parece positivo para un movimiento libertario en Venezuela. Y que eso es positivo y que hay que restituir la democracia, que Edmundo González, que es el presidente que eligió el pueblo venezolano, deba ser restituido y que ese sea el premio Nobel de la Paz, sea un paso previo para que Edmundo González pueda ser condecorado con la banda presidencial que le otorgó soberanamente el pueblo venezolano en las urnas. Eso es lo positivo que veo yo, y para mí, felicitaciones al pueblo venezolano que tienen un Nobel de la Paz.
Néstor, cada día que pasa aumenta mi respeto, mi admiración, mi cariño hacia ti. Siempre he dicho, como escribí en mi libro Boitel Vive, en ti conocido uno de los cubanos más dignos, más corajudos que ha parido la Cuba contemporánea. Pues gracias a Dios por esa oportunidad. Y en nombre de Radio Martí te damos las gracias por haber estado acá con nosotros en este programa. Y creo que una de las cosas que más agradezco a Dios es haberme dado la oportunidad de abrazar la defensa y fomento de los principales derechos y libertades. Esta es tu casa, Néstor, y espero de nuevo tenerte pronto por acá. Y a ti, hermano oyente, te agradecemos su atención, y en nombre de nuestro productor Jaime Miral y de todos cuantos hacen posible este espacio, te felicitamos, porque el Día de los Derechos Humanos es para todos. Yo soy su amigo de ayer, hoy y siempre, Jorge Luis García Pérez Antunes, y hasta otra edición de Cara al Sol. Un abrazo, Néstor, y un abrazo, Cuba.